Ser podcast.
El larguero, Yago de Vega.
Sintonía de básquet, hablamos de la Euroliga. Hoy no hemos tenido partidos, han sido todos lo que tienen que ver con los españoles. Han sido todos ayer. Xavi Saizó, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Jornada 6 de esta Euroliga, te decía, creo que era la semana pasada, ¿no? Cuando dije, joder, vaya semanita que hemos tenido complicada para los nuestros, que han palmado todos. Pues esta no ha sido mucho mejor, ¿eh? Porque, si te parece, vamos por orden, pero el Barça cayó en casa contra Zalgiris.
Sí, en un partido horrible del Barcelona, partido muy malo, llegó a perder de 25 puntos, hubo incluso algún pañuelo que otro al final en el Palau, y bueno, pues sin acierto, con una defensa muy blanda del Barça, solo tres jugadores, Juan y Marcos, Parra y Toko Sengelia, estuvieron más o menos a un buen nivel, y bueno, pues por ejemplo destaca el hecho de que Kleiburg ha tenido un bajón tremendo, solo tiró tres veces al aro en 25 minutos, ¿no? Algo ha pasado ahí con este jugador. Pero el Barcelona, que ya, como te digo, partido para olvidar, 7-3, 8-8, perdió con el Zalgiris.
Derrota del Barça, derrota del Real Madrid en la cancha del Maccabi. Otra vez, derrota fuera de casa. El Madrid no ha ganado fuera, ¿eh?
No, los tres partidos los ha perdido fuera de casa y un poco con el mismo tono de siempre, ¿no? Empieza bien los partidos, luego le remontan y no es capaz fuera de casa de poder atarlos, ¿no? Hubo un tiro final de Zonja que no entró, tenía bien situado a Garuba si le hubiera dado la asistencia, pero no lo vio, y el triple de Tamir Blatt prácticamente, sentenció el partido. Maccabi 92, Real Madrid 91, era un campo, yo creo, asequible, porque además Maccabi de momento no juega en Israel, pero el Real Madrid y se mantiene con los tres partidos fuera de casa perdidos.
Por cierto, que me contaba antes un dato, Marta, 40 puntos encajados del Real Madrid en el segundo cuarto. Dudo yo mucho que esto le haya pasado a un equipo de Scariolo muchas veces, por no decir nunca.
Yo creo que nunca. Es un dato muy importante ese, y eso pues un poco viene a decir lo que este Real Madrid no acaba de despegar de momento en la competición. Tiene un equipazo, eso está claro, pero yo creo que Scariolo tiene que de alguna forma poner la máquina a rodar y situar todas las piezas en su sitio.
Voy a dejar la única buena noticia para el final, para ver si nos vamos con buen regusto de boca. Pero es que también palmó Baskonia, que ha perdido de momento todo, cayó contra la Estrella Roja.
Sí, ya es preocupante, ¿eh? El 0-6, cerrando la clasificación, ya el play-in está a tres victorias, es decir, el décimo lugar que lo ocupa el Real Madrid, y bueno, pues aguantó la primera parte, el equipo vasconista, pero muy mal en la segunda, a pesar de los 24 puntos de Cabarrot. Bueno, vamos a ver la paciencia que hay en Vitoria, pero en lo que se trata de la Euroliga, este resultado ya le deja, como bien decías, con un 0-6, realmente ya preocupante.
Y la única buena noticia de esta jornada, la victoria del Valencia Basket en la cancha del Armani Milán, que venía además el Valencia Basket de tres derrotas consecutivas. Importante la victoria, ¿eh?
Sí, porque además recupera ya un jugador que estaba lesionado hasta ahora, como es el caso de Jean Montero, que además fue el hombre que metió el triple decisivo, porque llegó a empatar el Milán a 100, pero Jean Montero, que metió 18 puntos, fue el hombre decisivo de este partido para un Valencia que sigue jugando absolutamente al ataque. Prácticamente no hay partidos que no llegue a 100 puntos. Bueno, fue un partido vibrante, y eso que Bolmaro consiguió 31 puntos, el exjugador del Barcelona, el argentino, pero al final victoria del Valencia, que le sitúa con tres victorias.
Y dos cosas más. La primera, la semana que viene otra vez doble jornada, ¿no?
Sí, bueno, hay nuevamente doble. El calendario este es tremendo, ¿no? Es decir, porque además hay que tener una cosa en cuenta, Yago, que es que la Liga Española es muy potente, quizá la más potente de Europa. Entonces, claro, si tú juegas como una Liga Turca o la Liga Griega, que bueno, en fin, los rivales para Olympiacos y Panathinaikos no son los mismos, es que aquí cualquiera es un gran equipo, ¿no? Entonces, los equipos de Euroliga sufren mucho en esas jornadas,
¿eh? Y luego miramos también a Estados Unidos, el lío que hay montado en la NBA con el tema de las apuestas ilegales, la mafia, partidos de póker, detenciones de varias personas. Hay una montada en Estados Unidos buena, ¿eh?
Sí, porque vamos a ver el impacto que tiene en la NBA todo este escándalo. Recordemos, 3 detenciones están puestas en libertad a la espera de juicio ya. Chance Billups, entrenador de Portland, que fue MVP, ganó un mundial, en fin, es una auténtica estrella, ha ganado más de 100 millones, que no sabemos exactamente por qué se mete en estos líos. Thierry Rosien, que fue o es escolta de Miami, y Damon Jones, entrenador asistente de Cleveland. ¿Qué hacían? Pues por un lado, eran captadores de gente con dinero, aprovechando su nombre, para partidas de póker que eran ilegales y con tecnología pues hacían trampas. Esto por un lado. Y por otro, pues también apuestas ilegales, apuestas ya con información privilegiada para que apostaran amigos suyos o gente para, pues bueno, ellos traer una comisión o lo que fuera. Ahí está metida la mafia italiana en todo esto. Hay un total 30 detenciones en 11 estados y te puedes imaginar, Iago, en una competición que siempre pues presume de ser pues una competición ejemplar, sí, sí, que se encuentre con este lío, el comisionado Adam Silver. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero es un escándalo realmente grande este que hay en Estados Unidos.
Sí, sí, hay un lío montado tremendo en la NBA en Estados Unidos y a nivel mundial con todo lo que está sucediendo, que veremos qué consecuencias finales tiene, pero tiene muy mala pinta para todos los que están implicados, como decía Xavi, entre ellos jugadores que han sido referentes, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Decías que había ganado más de 100 millones durante su carrera, a saber qué ha hecho con ellos para tener que estar con este tipo de cosas, sí, a día de hoy.
En efectivamente.
Fin. Gracias, Xavi. Abrazo, cuídate.
Un abrazo grande, hasta luego.
El larguero, Iago de Vega.
Fórmula 1, Gran Premio de México. En el arranque del programa conectábamos con Jesús Balseiro, que nos contaba cómo había ido la primera sesión de libres, donde es cierto que había muchos rookies sobre el asfalto y no podíamos sacar muchas conclusiones, aunque Fernando Alonso nos había dejado muy buenas, quedando 12º con tanto rookie en la pista. Han terminado ya los libres 2. Balseiro, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy. Muy buenas, Iago.
Muy buenas de nuevo. ¿Y cómo han ido estos libres 2?
Pues mucho más interesante todo delante, porque Verstappen ha puesto una marcha más cuando ha montado el neumático blando. Al principio ha sorprendido bastante Ferrari, han estado muy bien, Leclerc ha hecho el segundo tiempo y los McLaren se les veía más o menos fuerte, pero a la hora de montar el neumático blando, Verstappen ha marcado la diferencia, Leclerc segundo, Antonelli tercero y Norris cuarto a 2 décimas ya. La sorpresa es que Piastri, el líder del Mundial, se ha quedado 12º a 8 décimas de Max Verstappen. Está completamente en estado de shock en las últimas 4 carreras, está completamente irreconocible Piastri. Y de los nuestros, bien Alonso, 8º, muchas mejores sensaciones que de lo que habíamos visto esta mañana aquí en México. Y también bien Carlos Sainz, 9º, a 1/1000 de Alonso. Me llama la atención porque llevan 2 semanas separados por milésimas los dos pilotos españoles siempre.
Están pegaditos los dos españoles en los últimos grandes premios. Isaac Prada, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Iago.
¿Qué tal te va la vida por Colombia, hombre? Que hacía tiempo que no hablaba, un par de semanitas que no charlaba contigo. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Bien?
Muy bien, feliz. Yo creí, he estado 2 semanas en Estados Unidos, yo pensé que me pillabais allí, pero no, ya estoy de vuelta.
Bueno, pues nada. ¿Con qué te quedas de esta primera sesión de libres?
Bueno, pues me quedo con que hay mundial, con que hay todavía emoción y picante después de las últimas carreras, de los últimos triunfos de Max Verstappen. Pues hoy otra vez primero, otra vez por delante, mostrándose muy fuerte respecto a los McLaren, y sobre todo me quedo con eso, que va a haber emoción. Hay 40 puntos solo entre Max Verstappen y Oscar Piastri, el líder ahora mismo del mundial. 14 por detrás está Lando Norris segundo, así que bueno, pues se junta todo. También hemos visto que Leclerc, lo decía Balseiro, ha estado bastante competitivo con Ferrari. Hay que tener en cuenta que Ferrari ha dejado de evolucionar el coche, ya se ha centrado solo en el año que viene, cuando el coche va a ser bastante distinto, y aún así estamos viendo buen rendimiento, así que eso es una buena noticia para Ferrari. Y los nuestros, pues bueno, más o menos en la media de lo que venimos viendo en las últimas carreras. No hay nada demasiado brillante, pero bueno, hay por lo menos en los 10 primeros.
Están en McLaren mirando así de reojo, que viene el Lobo, que viene el Red Bull, que viene Verstappen, y viene con mucho peligro. La pregunta es, ¿mérito de Red Bull o de mérito de McLaren?
¿O las claramente dos? A ver, las dos, pero para mí claramente más de mérito de McLaren, porque no ha habido, si no recuerdo mal, creo que ha habido un gran premio en el que en simulaciones de clasificación y carrera Red Bull estaba por delante de McLaren. En el resto siempre ha estado McLaren con mejor coche, en los tiempos teóricos. Luego evidentemente la pista es otra historia, pueden pasar mil cosas, los problemas, los lances de carrera, los toques entre los pilotos, pero al final, desde mi punto de vista, ha sido más de mérito de McLaren, que Red Bull evidentemente tiene muy buen coche, ha evolucionado, está evolucionando más para el coche de esta temporada que, por ejemplo, Ferrari, que ya ha dejado de evolucionar. Pero yo creo que si no hubiera habido tantos lances y tanta irregularidad, sobre todo en las últimas carreras en los pilotos de McLaren, pues no estaríamos hablando de pelea con Max Verstappen, estaríamos hablando de si gana Piastri o gana,
claro,
o gana Norris.
Efectivamente. Balseiro, tú que viajas a todos los grandes premios, ¿se palpa en el ambiente que igual hay sorpaso?
Sí, sin duda, ya en las últimas carreras está claro que ha habido un punto de inflexión, sobre todo yo diría que en Monza, esa carrera que gana Verstappen de manera tan sorprendente, con mucho margen sobre los dos McLaren, que incluso en McLaren se permiten la gracia aquella de que hicieron parar a Piastri para que dejara pasar a Norris después de una mala parada, de un mal cambio de neumáticos, y claro, todo ese tipo de gestos ahora quedan como... No sé cómo decir, como una imagen de prepotencia. En aquel momento, hace solo cuatro carreras, McLaren pensaba que estaban decidiendo el mundial entre sus dos pilotos, sí, y que podían
permitirse... Que iban sobrados, claro.
Esas decisiones que estaban en sus manos y que tenían que ser justos con Norris y Piastri. Y cuatro carreras después, Verstappen ha recortado 60 puntos a Piastri. Es una barbaridad, más de la mitad de la desventaja. Y sobre todo, más allá de lo que recorta, es que la situación de ahora es todavía más preocupante, claro, que las cuatro carreras anteriores. Piastri está lejísimos.
Es que claro, Prada, es que iban sobrados, que lo mejor es no demostrarlo porque luego pasan este tipo de cosas, pero es que nadie pensaba que McLaren se le podía escapar el Mundial de Pilotos este año, prácticamente nadie, desde tal y como había arrancado la primera parte de la temporada decías, ni de coña se le escapa.
Sí, porque no hemos visto ninguna fase en la que hayan estado con un coche peor que el resto. Hemos visto fases en las que los pilotos han estado peor que el resto, pero no el coche. El coche siempre era el mejor, como decía, salvo en algún gran premio en el que Red Bull de casualidad estaba por delante del resto. McLaren ha tenido un dominio abrumador y han sido problemas de los pilotos, problemas personales de irregularidad de los pilotos o entre ellos, los que al final nos han llevado aquí. Y bueno, pues Max Verstappen, ¿qué vamos a decir de él? Cuando le dan una mínima oportunidad, pues la aprovecha. Yo espero que no pase como el mundial que ganó ese piloto de los tuyos favoritos, Kimi Raikkonen, cuando Ron Dennis,
en
McLaren, cuando estaban en el último fin de semana, y bueno, aquel maravilloso final épico en el que perdió Fernando Alonso el mundial, pues dijo Ron Dennis: nunca he tenido un fin de semana más fácil para ganar el mundial. Eso en McLaren. Bueno, pues lo perdió y ganó Ferrari.
Sí,
así que espero que no pase lo mismo, que no se confíen. La clave en Fórmula 1 es la regularidad y hemos visto que han perdido muchísimos puntos en las últimas carreras.
Kimi, cómo lo echo de menos yo ahí, joder. Esa simpatía, esa alegría, esa manera de atender
a
todo el mundo. Ese momento que le daba igual todo. De cuando decía que incluso había pegado una cabezada en un Fórmula 1. Si es que eso es irrepetible, macho. O sea, eso ya no vuelve. Por cierto, Balseiro, hemos visto pique entre Alonso y Hamilton, rememorando viejos tiempos.
Sí, además venimos de carreras en las que se han ido encontrando en la pista también. Ya sabes que el tráfico en los entrenamientos libres saca lo peor de los pilotos por la radio muchas veces, y estos dos pilotos, incluso se ha estado hablando. A mí me gusta mucho leer entre líneas todas las declaraciones de Hamilton y de Alonso en las previas de los grandes premios, porque siempre hay muchos matices. Alonso, por ejemplo, está hablando muy bien de Verstappen ahora, de esa lucha por el título con un coche menor, y hace poco recordaba el ejemplo de 2021, que es un mundial que ganó Verstappen con un coche ligeramente inferior al Mercedes de Hamilton al final.
A mí, Prada, ¿qué quieres que te diga? Este tipo de cosas me molan, me gustan que pasen este tipo de los piques estos que hay. Uno le molesta, el otro le aplaude irónicamente. Bueno, estas cositas, ¿no?
Al final tiene que haber emociones, claro, que dentro de que todos seamos correctos y deportivos, pero al final tiene que haber emoción, tiene que haber piques, tiene que haber sensación de que son humanos y no máquinas, porque si no, al final, pues esto, pues que lo conduzca la inteligencia artificial y nos olvidemos de los pilotos. Al final tiene que haber esa emoción y ese salseo que nos encanta ya desde el viernes.
Ahora iremos por la porra, que la tenemos también un poquito apartada desde hace un par de grandes premios, pero Prada, ¿qué esperas para la calificación de mañana y dónde deben estar los nuestros más o menos de cara a la carrera del domingo?
Bueno, pues empezando por la segunda parte, yo creo que más modestos los posibles resultados de Alonso y de Sainz. Yo creo que otra vez tienen coche como para estar en la Q3 y estar peleando por esos, por estar entre el top 10 y puntuar, pero poquito más, a no ser que haya una carrera loca. Y por arriba, pues me gusta que Red Bull evidentemente esté muy competitivo, me gusta el poco despiste, quizá confianza de McLaren, pero tienen el coche y entonces van a estar ahí. También Ferrari parece que estará ahí, vamos a ver Mercedes, que estaba también bien en la práctica 1 y en la 2, así que yo creo que mucha emoción por arriba, y pues de cara a los nuestros, que al menos puntúen, sería el resultado esperable.
El año pasado ganó aquí un español, Balseiro.
Sí, qué lejos queda ya.
¿Verdad?
Aquellas carreras en las que salíamos pensando que se podía ganar.
Sí, sí.
Sí, bueno, pero curiosamente es todavía la última victoria de Ferrari, ¿eh?
Sí, sí, fue de Carlos Sainz, que ganó el año pasado aquí en este circuito. Hay mucha afición ahí, Barcelona, en México a la Fórmula 1, ¿hay mucho seguimiento?
Sí, mucho. Es verdad que se nota que este año no está Checo Pérez, que vuelve el año que viene con Cadillac, pues era el héroe local, aunque nunca haya ganado aquí. Pero fíjate, me llama la atención que Carlos Sainz haya dado mucha de esa afición. Yo, por lo que veo, cuando camina por el paddock, cuando sale a pista y la grada se emociona mucho con Carlos Sainz, quizás por esa victoria del año pasado, pero le identifican casi como suyo ahora que no está Checo.
Hombre, en hispano somos ahí tiene que haber algún tipo de unión y, joder, ahí hay hermandad de alguna forma, hombre, hay que tirar un poquito por los nuestros.
Somos hermanos.
Claro, hombre, en la distancia y somos hermanos, joder. Prada, ¿te gusta este circuito?
Me gusta mucho, me gusta la parte técnica, ya lo hemos dicho muchas veces, por la altitud, los retos que supone para el motor, porque entra menos cantidad de aire, bueno, todo lo que hemos hablado muchas veces del reto de que esté a 2.000 metros de altitud y todos los retos de fiabilidad sobre el coche, pero también me gusta la afición, es uno de los circuitos donde más se vive la Fórmula 1 y más se vive que la gente realmente disfruta de las carreras, por supuesto si el piloto es de casa, pero al final con carreras emocionantes, así que México sin duda uno de los circuitos que tiene que estar sí o sí.
Prada, ¿qué tal Barcero, ¿qué tal la habitación? ¿Qué tal el hotel? ¿Bien?
Bien, muy bien, bien, muy buena zona. La verdad es que México tiene un par de barrios muy divertidos para salir a cenar y a tomar algo por la noche. Es una ciudad que tiene un encanto único, sobre todo para un español, fíjate. Te sientes casi como en casa.
Pues ya te he dicho yo, como hermanos, es que hay...
Pues sí, 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 totalmente.
¿Qué hora tienes ahora mismo, Barcero?
Son las 5 y 18.
Puñetero. En cuanto acabes ahora, una vueltecita, ¿no?
Sí,
la hora
supuesto.
De merendar.
Pues ya
la hora de merendar.
Lo de Las lo tienes escrito ya también y enviado.
Y el jet lag después de 2 semanas entre Austin y México ya está olvidado, así que.
La verdad es que también.
Pero a las 9 en la cama, Barcero.
Sí, bueno. Sí.
Sí. Seguro que sí.
Lo que no sabemos. Bueno, iba a hacer una barbaridad. Vamos con la porra. Que hace tiempo. Las últimas anotaciones que tengo yo aquí, que a lo mejor me he perdido algo, todo es posible, pero es Prada 25, Barcelona 32 y nosotros 28. O sea, estamos ahí separados por 7 puntos. Aquí puede pasar de todo. Así que venga, vamos con
Porque yo soy como Verstappen, ¿eh? Que os pillo.
Sí, sí, tal cual. Está siendo más o menos así. Barcelona empezó muy fuerte, nosotros nos íbamos acercando y alejando, y es verdad que Prada está tapadito ahí por detrás y pegará la reón ahora en el final de temporada. Venga, vamos con la pole. Empiezo por Prada. Venga, pole para mañana.
Max Verstappen.
Barcelona.
Venga, Leclerc. Le voy a dar un poco de gracia.
Leclerc. Nosotros hemos puesto, bueno, lo ha hecho Mauro en el día de hoy, el compañero Mauro. Y ha puesto Verstappen, ¿eh? O sea, yo lo digo porque lo nuestro está escrito, que no nos copiamos de nadie. Que lo nuestro está escrito, ¿vale? Tres primeras posiciones de cara al domingo. Isaac.
Yo voy a decir Verstappen, Piastri y Leclerc.
Verstappen, Piastri, Leclerc. Barcelona.
Verstappen, Leclerc, Norris.
Verstappen, Leclerc, Norris. Y nosotros hemos puesto Verstappen, Leclerc, Piastri. Hemos cambiado la segunda y tercera posición con respecto a lo que ha dicho Prada. Isaac, vuelta rápida.
Voy a decir Norris por darle algo.
Vale. Norris, Barcelona.
Para Hamilton.
Hamilton. Estaba Marrategui, ¿eh? Verstappen. Los españoles, ¿cómo acaban? Si es que acaban, ¿en qué posiciones? Prada, Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Pues mira, yo para seguir manteniéndolos juntitos voy a decir octavo y noveno. Octavo Fernando, noveno Sainz.
Octavo y noveno. ¿Barcelona?
Décimo Sainz, undécimo Alonso.
Décimo y undécimo. Y nosotros hemos puesto Fernando Alonso un décimo, Carlos Sainz octavo. Pues nada, ya iremos pasando notas a final de curso de cómo va no nos hemos jugado nada, yo creo. Tenemos que jugarnos algo en algún momento, aunque sea una cenita, algo de eso. Lo que pasa es que comprada ahí en Colombia es complicado el cuadrar.
Cuando me acerque el mano jugamos algo, que si no ahora, sí, ahora sí. Cuatro carreras del final ya.
Es verdad, no, para la próxima temporada sería más justo. Esto es como poner el partido de Miami en mitad de la temporada, no tiene ningún sentido, pues esto es más o menos lo mismo. En fin, abrazo a los dos, cuidaos, hasta mañana.
Abrazo, Yago.
Un abrazo fuerte.
La recta final del larguero de hoy. Dale, Borja.
cuando ya ha pasado tanto tiempo. Déjame que escoja entre lo que queda.
No, esto es Klein. Esto ya lo hemos recomendado aquí en el larguero.
Invitarme a tu boda a hacer estragos.
Ya tocan el 16 de noviembre aquí en Madrid. Yo ya he pillado las entraditas, o sea que yo voy a estar. Domingo, un planazo que no veas. Seguro que le gusta a Melita Chércoles la musiquita que yo voy poniendo por aquí. Hola Melita, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenas noches.
¿Cómo ves, Rafa Gallego? ¿Qué tal? Aquí una de las 7:30 de la mañana. Estoy ahora yo para poca música, la verdad.
Estás para poca fiesta ahora mismo. Sí,
sí, ahora mismo sí. Estoy recién despertado. Me gusta más escuchar la radio así, tranquilamente. Esta tertulia de charleta que tenéis sobre la Fórmula 1 me viene muy bien para ir desperezándome. Bien. Y, por cierto, no entiendo una porra sin apuesta. O sea, eso no tenéis que corregirlo para el año que viene, ¿eh?
Sí, sí. No, la hicimos en su momento, pero luego quedó en el olvido. Quiero decir, no terminamos de cerrarlo, así que sí. Para el año que viene hay que hacerlo. Y algo tenemos que pensar también para las motos, que tenemos que quedar tú y yo para comer, que tenemos ahí cosas pendientes.
Me parece bien. Por cierto, ¿sabes que hoy es las dos noches que más me gustan del año?
Es mañana, la que te gusta. Sea,
No, la del cambio de hora, Yago. Así que déjame un poquito de margen para que me expliques bien el horario de las carreras. Yo no lo sé, lo sabes tú, me consta.
Sí. Bueno, que mañana ya sabéis que se hace el cambio de hora, que a las 3 vuelven a ser las 2, es decir, que dormimos una hora más. Es así, lo que pasa es que hubo un año que me lié bastante con el cambio de la hora. Y Melita Chércoles, claro, es verdad, es que metí Canarias de por medio, con lo cual ya me di un lío que no veas. Y entonces Melita Chércoles me lo recuerda todos los años, y hace bien. ¿Cómo ha ido? Bueno, estamos en Malasia, por eso tienes el horario que tienes. Hemos tenido primera sesión de entrenamientos libres. ¿Cómo ha ido?
Yo tengo 6 horas más que tú, entonces dentro de un rato, en vez de tener 6, tendré 7. Y ha ido bien el viernes, ¿vale? Que ya para mí es sábado, pero para vosotros todavía es viernes. Ha habido triplete español, para empezar, pero bueno, solo es viernes. Pero es importante sobre todo el de Moto2, porque recordemos que ahí Manu Gas lidera con solo 2 puntos de ventaja sobre Diego Moreira, el brasileño, y ha recortado al español 40 puntos en las últimas 4 carreras. 20 de ellos gracias a una sanción en Indonesia, descalificaron al español por usar un software no homologado. Mira, aquí Manu Gas ha demostrado que va a vender muy cara su derrota si es que llega, ¿vale? Ha empezado en el trazado de Sepang con el mejor crono, mientras que Moreira ha sido 10º a 0,5 segundo del español. Bien es cierto que estamos en manos de Manu Gas para que el triplete español vuelva a repetirse, algo que no sucede desde el año 2014. Pero también te digo que si hay un piloto que nos lo tiene que quitar, que sea Moreira, porque lleva en España desde hace 8 años, está bajo el ala de Marc Márquez a la hora de entrenar, y es muy buen piloto y muy buen chaval.
¿Qué tal por ahí, por Malasia, el ambiente?
Bien, la verdad es que bien. Tenemos climatología rarita, ¿eh? Está lloviendo cada día un poquito. No parece Malasia a nivel de temperatura ni de humedad, no hace demasiado calor, pero va a complicar la acción en pista. Ayer los pilotos de Moto3 se libraron, hubo repóquer español con rueda al frente. Ojo que hay un chaval que está en su segundo gran premio, que se llama Uriarte, que ya aparece en tercera posición. Y en MotoGP, muy destacable el primer puesto de Pedro Acosta, porque se sobrepuso a 2 caídas en el día. Una por la mañana, otra por la tarde. Se han quedado pilotos importantes fuera de la Q2, como por ejemplo los hombres de Aprilia, que vienen de ser los más fuertes en las últimas carreras. Bezzecchi y Rolf Fernández, que ganó la cita pasada de Australia, tendrán que pasar por esa Q1, y también estará en ella un Pecco Bagnaia, que aquí fue muy bien en el test de febrero, segunda 7 milésimas de Alex Márquez. Un Alex Márquez que, por cierto, ayer sufrió 2 caídas, entró directamente en la Q2, pero sufrió un golpe en el cuello, tiene un esguince cervical, a ver cómo se encuentra hoy, y en el día en el que puede cerrar ya matemáticamente el subcampeonato, porque lo tiene muy a tiro.
Pedro Acosta, con el que ha estado Melita.
Pedro Acosta, mira la tabla de tiempos, lo que pone aquí la clasificación. Yeah. Primero, ¿qué te parece?
Bueno, para lo mal que han empezado las 2 sesiones, hemos acabado bastante bien. No, la verdad que contento, porque en papel iba a ser un fin de semana duro, ¿no? Es verdad que todavía tenemos que esperar cuando lleguemos al tiempo de carrera, que va a ser el más importante, digamos, para ponerlo todo junto, pero bueno, mañana intentar trabajar un poco en el ritmo, que es lo que me ha faltado hoy un poco más, y para adelante.
Cuenta las caídas y qué has pensado.
Te lo tengo que decir, de verdad.
Bueno, lo que tú quieras.
Bueno, la primera ha sido un poco… La primera ha sido una tontería, entonces esa no vamos a hablar.
La 18 de la temporada, dices que ha sido una tontería, vale.
La primera.
¿La 18 y la 19?
Sí. La 19 iba arrastrando por el suelo y digo, tío, Pedro, eres gilipollas. Es subnormal. No pongas eso así tal cual, pero. pero, tío, eres tonto, tío, eres tonto. Y, pero más que nada porque tampoco iba apretando tanto. Y me he pegado así una galleta de gratis que tampoco no me ha venido bien, porque hay que intentar evitar estos errores para hacer el máximo tiempo que se pueda en pista. Pero bueno, a lo hecho pecho, hemos hecho buen ritmo la segunda vez que he salido. Y luego para los time attacks, menos mal que no me ha llovido mucho y me he podido por lo menos asegurar una vuelta para meterme en ese top 6. Entonces, luego muy contento porque esta pista de norma siempre se me ha atragantado un poco siendo tan larga. Creo que estoy mejorando bastante dentro del box para intentar fijarme mucho en los detalles, que es algo que llevo discutiendo con Carmelo bastante tiempo ya, en fijarnos, ya que no tenemos muchas más armas, centrarnos en todos los pequeños detalles que podamos mejorar, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho un buen día de trabajo a pesar de las dos, de la pérdida de tiempo que he hecho.
Gracias. Qué grande, muchas Pedro gracias Acosta. La verdad es que da gusto charlar con él. Gracias, Melita. Un abrazo. Hasta mañana.
Oye, Carmelo es Carmelo Morales, no Carmelo Espeleta, ¿vale? Que es su coach. Y déjame hacerte una recomendación musical. Ponte a Mónica Baut, una amiga mía. A ver qué te parece. Ya me lo
vale,
dirás.
Perfecto. Pues yo me escucho todo lo que queda en mis manos. Gracias, Melita.
Abrazo.
Lo mejor del día.
Hola, Ricky Díaz.
¿Qué tal, Diego? Venga, buenas noches.
Porque tienes 30 segundos.
Rápido volando. Mira, te traigo algo surrealista. No te traigo la Liga Malaya, sino que es la primera federación española. ¿Sí? Y es que en el bar del Mérida Ponferradina, las comunicaciones no eran buenas entre el árbitro y la sala BOR. Y lo que ha hecho el árbitro fue hablar con la sala BOR, con
móvil.
Teléfono móvil.
Arrea.
Así que es alucinante.
Hay que preguntárselo ahí tú, ¿eh? Esto, a ver qué le parece.
Mañana me va a crujir, me parece a mí. Pero bueno, sí, hay que preguntárselo. Porque esto es surrealista.
Gracias, Ricky. Nos vamos. Mañana más. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.